Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Esta semana, recuerden, tenemos Liga, Copa y Supercopa. Lo de hoy es Liga, es un partidazo. Juega el primero contra el sexto. A las 9:30 de la noche, el Atlético de Madrid-Sevilla. Además, tenemos a las 7 el Granada-Osasuna. Son partidos aplazados en su día. Mañana, Supercopa. Empieza la Supercopa de España en Córdoba, Barcelona-Real Sociedad. Y además, dos entrenadores de primera, Mitchell en el Huesca y Machín en el Alavés, despedidos. El partido del Metropolitano es a las 9:30 de la noche. La previsión de tiempo es, a la hora del partido, del inicio del partido, -3. Y al final del partido, -5. La primera pregunta, al margen de noticias del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, es cómo está el Metropolitano para esta noche.
Bueno, lo más importante, efectivamente, para este partido es que el Metropolitano está en perfectas condiciones para la práctica del fútbol. Ya lo viene estando desde ayer también, donde se entrenó el equipo. Esta mañana han tenido los pupilos del Cholo una sesión de activación. Y en cuanto a la última hora deportiva, hay que decir que podría repetir el último once de la Liga el Cholo Simeone. Parece que Joao Félix, en principio, no sería titular. Y la única duda entre Trippier o Bersálico en el lateral derecho.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, noticias del equipo de Julen Lopetegui.
El Sevilla, que por cierto pudo finalmente aterrizar en Madrid tras esperar durante 2 horas un permiso para despegar, salvo este retraso, el viaje no tuvo más incidentes. Lopetegui cuenta prácticamente con todos, incluso recupera a Navas, que tuvo que retirarse el otro día del encuentro ante la Real Sociedad por unas molestias. Es posible que repita el mismo once. El equipo, con una victoria, podría afianzarse en los puestos en la pelea por la Liga de Campeones.
9:30 de la noche, partidazo, lo escucharán aquí en el Tiempo de Juego a partir de las 9 de la noche, este Atlético de Madrid-Sevilla. Hay una noticia pendiente en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, es saber cuándo y dónde está ahora mismo el próximo fichaje del Atlético, Moussa Dembélé.
Sabemos, Corro, que podría llegar en las próximas horas. El acuerdo es total entre las tres partes, Lyon, Atlético y Dembélé, y solo falta la firma del jugador. Ya avisábamos ayer que los problemas aéreos podrían retrasar la llegada del delantero, pero en cuanto llegue se pondrá a currar para recuperar el maltrecho hombro y para estar cuanto antes a las órdenes del Cholo.
Esto es la Liga. Mañana empieza la Supercopa de España. Lo hace con el Barça para jugar contra la Real Sociedad. Ahora preguntamos cómo está el Barcelona y la Real. Pero antes, Víctor Navarro, ya sabemos al menos cuántos se pueden presentar a las elecciones del día 24 de febrero en el Barcelona.
Son 4: Víctor Font, Toni Freixa, Emili Rousseau y Joan Laporta, que ya ejerce, por cierto, prácticamente como presidente. Ayer reconocía que había hecho una buena primera parte, con más de 10.000 firmas, pero aún le queda la segunda. Laporta quiere votar el día 24, lo ha vuelto a remarcar esta mañana en rueda de prensa. También ha criticado que se aplacen tantos partidos, porque desvirtúa la Liga, dice, y ha tenido tiempo hasta de mandarle un recado a Zinedine Zidane.
Al fin y al cabo también es para los dos equipos, ¿no? Los obstáculos, los inconvenientes, y una vez se decide jugar, pues a jugar e intentar ganar. Luego lo que no vale es, después de haber jugado y que no tengas un buen resultado, quejarte. Cada uno actúe como considere, pero el trabajo quizás se tenía que haber hecho antes. Después ya has de asumir las consecuencias una vez aceptas jugar.
Elecciones, recuerden, el 24 de enero. Vamos con el Barça-Real Sociedad de mañana en Córdoba. Manuel Oliveros, ¿dónde está el Barcelona y cómo está para el partido de mañana?
Pues está bien y está en Córdoba ya, Corro. El Barça ha llegado a Córdoba tras aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. Las novedades son Araujo y Lenglet. El uruguayo, según su entorno, está al 100% a disposición de Koeman, y Lenglet vuelve tras el partido de sanción. Por lo tanto, como funcionó muy bien en Granada, lo normal es que esas dos sean las únicas novedades. Rueda de prensa de Koeman y de Jong a partir de las 5:15 de la tarde en el Arcángel antes del entrenamiento, que está previsto que se inicie a continuación con los 15 primeros minutos abiertos a los medios de comunicación.
Mira, De Jong ha hablado en castellano, que no es habitual, de la Supercopa de España.
No sé, estamos mejorando, creo, y estamos entrenando muy fuerte y duro durante todo el año y espero que vamos a mejorar mucho. Sí, claro, tenemos ganas de ganar un trofeo y el Supercopa es la primera del año.
Y preguntamos por la Real, Marco Antonio Sande, lo mismo. ¿Dónde está y cómo está la Real Sociedad de Imanol?
Bueno, pues han llegado hace unos minutos al hotel de concentración. 29 futbolistas desplazados a Córdoba, todos los integrantes de la primera plantilla y los porteros del filial, Ayesa y Marrero. No llegan Silva, Moyá y Sangali todavía lesionados. Es duda Ariche Lustondo. Me cuentan que Monreal ya está para jugar a las 7:15. Rueda de prensa de Illarra, que está para unos minutos, ha dicho Imanol Alguacil. Y posteriormente entrenamiento.
Y el jueves es el Real Madrid-Atlético de Bilbao. Antes de preguntar por las novedades de los dos equipos, preguntamos en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, es tiempo de altas y bajas. ¿En el Real Madrid se va a ir alguien en este mercado de invierno?
El Real Madrid no descarta que haya alguna salida en este mercado invernal a la espera de que Isco pueda presentar alguna oferta en el club. El jugador que más posibilidades tiene de marcharse es Luka Jovic, que lleva sin jugar 13 partidos. Uno de los equipos que más interés ha mostrado en el serbio es el West Ham, y la fórmula en caso de llegar a un acuerdo sería una cesión con opción de compra. Odriozola y Militao, con los que apenas cuenta Zidane, tienen intención de acabar la temporada.
El Real Madrid está en Málaga y va a jugar este jueves contra el Athletic de Bilbao. ¿Qué noticias tiene el equipo de Zidane, Melchor Ruiz?
Pues que allí sigue preparando esa semifinal de la Supercopa de España del jueves ante el Athletic Club de Bilbao. El objetivo es revalidar el título. Hoy el Real Madrid ha realizado esa segunda sesión en las instalaciones de la ciudad de Málaga con los 22 jugadores desplazados a tierras andaluzas. Hay que recordar que serán baja Rodrigo, Carvajal y Jovic, y que los de Zidane volverán a entrenar mañana. Lo harán a las 8 de la tarde, pero ya en el estadio de la Rosaleda, escenario de la semifinal, y antes a las 7 y cuarto, rueda de prensa telemática tanto de Zidane como de un jugador.
Y José Ángel Peña, ¿cómo está el Athletic de Bilbao? ¿Cómo está preparando el partido el equipo de Marcelino?
El equipo bilbaíno Corro se ejercitará esta tarde en Lezama antes de viajar a Málaga. Lo hará sin Yuri, Unai López, Nino Lascoain, que siguen lesionados. Por el contrario, Marcelino recupera para la Supercopa a Geray tras dos semanas de baja. El entrenador asturiano ha aprovechado el aplazamiento del partido frente al Atlético Madrid para afianzar los conceptos básicos de su fútbol, insistiendo en los mecanismos del juego a contragolpe.
El árbitro del partido entre el Barça y la Real Sociedad va a ser Munuera Montero, y hoy hemos conocido que el árbitro del partido Real Madrid-Atlético de Bilbao va a ser Martínez Munuera.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y de los partidos pendientes de la jornada del fin de semana, el Betis ganó en el Alcoraz al Huesca.
¡Gol, Andy! El centro de Emerson en la línea de fondo y el remate de cabeza. ¡Gol! Sanabria de cabeza, ¡qué golazo!
Y esta derrota que mantiene al Huesca colista es la destitución de Mitchell como entrenador, Pablo Barrantes.
Sí, estamos pendientes a estas horas de las oficinas del club. Está muy cerca el Huesca de anunciar su nuevo técnico. Sonaba con fuerza Sier Garitano, era el mejor posicionado, pero parece que esta mañana ha habido discrepancias con la duración del contrato y la llegada de ayudantes. Otros nombres que han sonado es el de Pacheta, ahora con más fuerza. Su entorno nos lo descartaba esta mañana, pero insisto, a estas horas cada vez tiene más fuerza el nombre de Pacheta. Otros, como el de Mono Burgos, parece un poquito más lejanos, aunque sería su primera aventura individual tras separarse del Cholo. El Huesca se ha ejercitado esta mañana las órdenes de un técnico interino, de Adrián Sipan. Mitchell se ha pasado por esa sesión para despedirse de la plantilla. Mitchell va a pasar a la historia como el entrenador que ascendió al equipo por segunda vez y logró su primer título, el de segunda división.
Y la victoria para el Betis es importantísima, Andrés Ocaña.
Sí, porque aleja los puestos de descenso Manuel Pellegrini, pero sobre todo también se sitúa a un punto del séptimo, que no hay que recordar, es el objetivo del Real Betis Balompié, pelear por los puestos que den opción a disputar competición europea. Un bálsamo el triunfo de ayer frente al Huesca en medio del frío. Fíjate lo que decía Canales sobre cómo sufrieron los jugadores en el terreno de juego.
Sí, he pasado más frío que toda mi vida, la verdad.
¿En serio?
No había pasado tanto frío en mi vida. No sentía las manos y la boca al hablar, los labios, parecía que te caía el labio. Pero bueno, al final los dos equipos en las condiciones igual, para los dos, y bueno, nos hemos mentalizado de que no tenía que ser una excusa al final y es importante.
Y en el otro partido del lunes el Elche marcó primero, pero luego el Getafe le hizo
Portillo,
tres.
Centro de Portillo, Cucurella, gol,
del Getafe.
Centro magnífico, hace la comba.
Y cabezazo, Mar, Cucurella,
cubo, gol de Mata, gol
del Getafe. ¡Getafe!
¡Dispara!
Saca la manopla Edgar, pero el rechace está con la caña para pescar. Jaime Mata, ¿quién si no?
Área grande,
parte derecha, el ataque, cae Ángel, pide el empujón por detrás y ha pitado el penalti.
Ángel,
a favor del Getafe.
Gema Santos, contundente victoria del nuevo Getafe de Bordalás.
Sí, no se notó nada, Corro, la odisea que sufrieron hasta llegar a Elche, ni que llevaban 3 días sin entrenar, ni que Kubo, por ejemplo, hasta ayer no había visto a sus compañeros. Hoy todos son alegrías en el conjunto azulón: ganar a un rival directo, alejarse del descenso, Mata volviendo a marcar 11 jornadas después, Ángel colocándose a un gol de ser el máximo goleador del club, Yáñez haciendo paradones a lo Casillas, pero por encima de todo, Aleñá, que debutó siendo titular, hizo un partidazo. Por él Bordalás cambió su dibujo y Kubo también destacó. Vaya 25 minutos que jugó el japonés participando en 2 goles. Anoche Bordalás en el partidazo celebró todo lo que van a aportar sus 2 nuevos chicos a partir de ahora.
Nos van a ayudar, sin duda, hoy lo han hecho y la verdad es que estamos muy muy contentos por la aportación de los dos jugadores, nos dan cosas que creo que el equipo necesitaba, nos dan dinamismo, nos dan calidad, nos dan pase, nos dan verticalidad. No solamente va a ser bueno para ellos, sino para el resto de equipo, jugadores que se van a aprovechar, delanteros van a tener más asistencias, van a tener más opciones, como ha sido en el caso del partido, ¿eh?
Todo lo bueno en el Getafe y todo lo malo en el Elche. La derrota y además Jero Tormo, 3 lesionados y 1 expulsado.
Jorge Almirón no podrá contar el próximo martes en la finalísima frente al Real Valladolid con 3 jugadores que ayer caían lesionados: Lucas Boye, Tobillo, Fidel Chávez y Diego González isquiotibial, a los que hay que unir Guido Carrillo, que caía en la previa con una sobrecarga. Se unen a Tete Morente, además de un Iván Marcone, que fue expulsado por doble cartulina amarilla.
Destituido Michel en el Huesca y destituido esta mañana en el Deportivo Alavés Machín, ya tenemos sustituto, Roberto Arrillaga.
Pues después de 160 días se va Pablo Machín con 4 victorias, 6 empates, 8 derrotas, o lo que es lo mismo, 18 puntos en 18 jornadas. Machín es historia de los banquillos en primera del Deportivo Alavés, como lo son en los últimos 5 años Pellegrino, Zubeldía, De Biasi, Abelardo, Garitano y Muñiz. Su sustituto es el Pitu Abelardo, que cumplirá su segunda etapa en el Deportivo Alavés, que firmó una exitosa trayectoria albiazul entre el 2017 y el 2019. Es curioso que esta misma situación se repetía la pasada campaña en Barcelona, concretamente en el Español, donde el asturiano relevó a Pablo Machín en la misma jornada, en la 18.
El otro partido de la jornada de hoy, al margen del Atlético de Madrid Sevilla, es el que se juega en Granada. Es el Granada Osasuna de la jornada 4, es a las 7 de la tarde. ¿Con qué noticias trae este partido, Jorge de la Chica?
Lucas Torró, que superada su lesión vuelve a la convocatoria de Osasuna, pero no se presume que sea titular. En el Granada, Víctor Díaz es la única baja segura. Son duda con Alonso Siquini. Diego Martínez dispone de muchas variantes, sobre todo en la zona atacante, y Osasuna buscará una victoria que se le resiste desde hace demasiadas jornadas.
Por cierto, llega a Osasuna Manu Sánchez, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que llega cedido hasta final de temporada. Y resultados de la segunda división de los 3 partidos que se jugaron el día de ayer, Javier Jurado.
Se jugaron esos 3 partidos previstos de la jornada 21. El Fuenlabrada llegó a tiempo a Gijón, pero no pudo con la condición de invicto en casa del Sporting, que ganó 2-1 y sigue fuerte en los puestos de playoff. En el Toralín empataron a 1 Ponferradina y Girona, idéntico marcador entre Sabadell y Lugo, con un gol de penalti de Manu Barreiro para el Lugo en el minuto 94.
Este que escuchan es Sandoval, el entrenador del Fuenlabrada, anoche en el partidazo, hablando de las peripecias que sufrieron.
Hemos llegado prácticamente a las 6 aquí a Gijón y hemos comido un tape de una ensalada en el avión. En este mundo hay otras personas que también lo han estado pasando mal en Madrid. No nos vamos a quejar nosotros por hacer este viaje y jugar un partido de fútbol, ¿no?
Y es noticia en segunda, mercado de invierno. Álvaro Vázquez se marcha cedido al Sabadell hasta final de temporada del Sporting al Sabadell. Supercopa de España de fútbol femenina. Hay noticia de última hora de uno de los equipos que la va a jugar, el Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Sí, es una noticia bomba, Corrochano, noticia sobre todo inesperada. Lo ha hecho público hace 5 minutos, escasos 5 minutos, el Atlético de Madrid a través de sus redes sociales. Ha destituido a Dani González como entrenador del primer equipo. Regresa José Luis Sánchez Vera, el técnico que fue destituido hace pocos meses, al frente del banquillo del Atlético de Madrid, que mañana, recuerdo, juega semifinal de Supercopa ante el Fútbol Club Barcelona, la Supercopa de España, que arranca esta tarde con la primera semifinal Levante-Logroño a las 7 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Hay más noticias del deporte en Deportes Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí.
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empezamos por el Rally Dakar porque Carlos Miquel, Carlos Sainz dice adiós al rally.
Pues sí, sí, ya no tiene opciones, está tercero, eso sí, mantiene la posición, pero está a más de una hora y ha sido dantesco para él esta última etapa porque la ha hecho prácticamente sin frenos. Ha perdido los frenos traseros y un poco tenía de freno delantero. A falta de 300 kilómetros de la especial, el pilotaje ha sido excepcional para terminar a 20 minutos de Peter Hansel, que además deja 17 en la general a Nasser Al-Attiyah. En las motos, unos valientes, ha habido dos caídas graves. Al final, la victoria de etapa ha sido para Kevin Benavides por delante del líder Cornejo. 15 minutos ha perdido Barreda, que mantiene la quinta plaza en la general, octavo Santolino.
Hay noticias del baloncesto. Tenemos tres partidos con equipos españoles de la Euroliga. Empezamos en Barcelona con el Hinky Barcelona a las 6 de la tarde, Albert Díez.
Es el primero de los dos partidos que tendrá esta semana en Moscú el conjunto azulgrana, donde va a intentar asaltar el liderato de la Euroliga a cargo del CSKA. Todo pasa, Corrochano, primero por ganar hoy al colista. Dos victorias en 18 partidos para el Hinky por los 12 triunfos del Barcelona. Siguen de baja Mirotic, Davis y Víctor Claver, pero Jasikevicius recupera a Smits, que no jugó en Manresa. Un Barça que, recuerdo, encadena tres victorias seguidas entre todas las competiciones.
También juega fuera del Baskonia, lo hace en Turquía contra el Fenerbahce a las 7:45, Arrillaga.
Un partido que seguro va a ser muy distinto respecto del que jugaron en el Fernando Buesa Arena en la primera vuelta, donde los de Dusko Ivanovic prácticamente ganaron por 20 puntos a los de Kokoskov. Para esta noche el Fenerbahce va a contar con Gudrich y con De Colo. Y han anunciado un positivo en la plantilla, pero no parece que haya afectado a los demás y por lo tanto el partido se va a disputar sin ninguna novedad. A excepción de la celebración también por parte del Baskonia del partido número 200 de Luka Vildoza. A las 7:45 en el Ulker Sport Arena Fenerbahce-Baskonia.
Y también juega fuera el Valencia, lo hace en Milán a las 9:45, Pedro Zamora.
Sigue fuera del equipo Dublevic, Ponsarnau recupera a Prepelic y el partido es clave. Empatados Valencia y Milán en el límite del top 8, por lo que la victoria tendría premio gordo para los españoles.
Y ahora partido de equipos españoles que no juegan la Euroliga, juegan la Champions, Pilar Casado.
Hay dos partidos de la fase de grupos en el H, a las 6:30 en el Coliseo Mereda, San Pablo Burgos, Ostende de Bélgica, y a las 8 en el F, Brose Bamberg, Retabet Bilbao Basket.
Vamos al Parra Center, la NBA. Hay otros dos partidos aplazados por el virus. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El primero, el que tenían que jugar anoche los Mavericks de Luka Doncic ante los Pelicans, y el segundo, el Chicago Bulls Boston Celtics, que debería disputarse la próxima madrugada. Con estos dos, ya son 4 los partidos pospuestos en este inicio de temporada. La NBA se ha reunido con los general managers de las franquicias y se espera que también lo haga con la Asociación de Jugadores. Sobre la mesa, cambiar el protocolo sanitario para hacerlo más estricto y tratar de limitar esta ola de contagios que empieza a asolar la competición. Además, para completar el ciclo de reuniones telemáticas, en el día de hoy se celebrará una junta de gobierno extraordinaria.
Nos quedan tres noticias que contar. Empezamos por la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque se conoce ya el calendario y se ha caído a Australia.
Sí, sí, se ha caído a Australia. El 21, iba a ser el 21 de marzo. Al final será el 28 de marzo cuando empiece el campeonato en el circuito de Bahrein. Las dos veces anteriores que ha empezado el Mundial de Fórmula 1 en el trazado de Bahrein, la ha ganado la carrera Fernando Alonso y vuelve este año el piloto asturiano. Además, entra a Imola por China, que se cae del calendario el 18 de abril. Está pendiente el 2 de mayo, seguramente Portimao. El 9, como contamos ayer, Barcelona. Y el 21 de noviembre será el Gran Premio de Australia.
Tenis, abierto de Australia. Hay previa, está pendiente de ella, Ángel García.
Y pendientes de Carlos Alcaraz, de nuestra futura estrella, que está a solo dos juegos de meterse en la ronda definitiva, es decir, de quedarse a una sola victoria de jugar su primer Gran Slam, que sería este abierto de Australia. Va ganando 7-6 y 5-5 al ruso Karlovski. Por lo demás, malas noticias, porque perdió Carlos Taverner ante Dustin Brown, el alemán, y perdió Georgina García ante la italiana Errani.
Y atención a esta noticia de Fútbol Sala, Santi Duque, porque hay sanciones de la Federación a equipos de la Liga.
Es un nuevo capítulo, Corro, de la persecución a la que está sometiendo la Real Federación Española de Fútbol a la Liga Nacional de Fútbol Sala. 2.000 euros de sanción por partido por lucir en sus mangas el logo de la asociación. La Liga Nacional y los clubes van a recurrir, van a tomar acciones judiciales, pero de momento retirarán el logo para evitar estas sanciones desproporcionadas con la economía tan maltrecha como este año. Además, hoy finalmente no se podrá jugar el partido que estaba previsto de la jornada número 3 entre Valdepeñas y Jaén por casos positivos en el equipo amarillo.
Gracias, Santi. Noticia que se ha producido en este tramo de Deportes COPE Nacional. Abelardo, nuevo entrenador del Deportivo Alavés, la destitución de Pablo Machín. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 pueden seguirnos a través del 106.3 y las aplicaciones de dispositivos móviles, que ya sé que los Reyes Magos les han traído dispositivos móviles y pueden tener la aplicación de Tiempo de Juego, por ejemplo, para escucharnos. Bueno, ahora tres cosas. El reto Pedrito, que está muy emocionante esta semana, es sobre los tebeos, ahora les cuenta. Luego el producto del partidazo y luego la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, qué bien luce el sol hoy, ¿eh?
¿Qué tal está tu barrio?
Pues he hecho una pena, pero bueno.
¿Que tu barrio es, Pedro?
Muchos árboles. Pues el barrio creo que se llama El Salvador, está al final de la Cruz de los Caídos, antes de llegar un poco a Canillejas, por ahí.
Sí. Calles pequeñas, sí. Mal, ¿no?
Sí, sí, la calle nuestra está fatal. Sí, no ha pasado ahí ninguna máquina, está todo lleno de hielo, pero bueno, son cosas que pasan cuando nieva.
Bueno, sí, poco a poco.
Sí, sí. Luego muchos árboles caídos, porque es una zona muy arbolada y pues han caído. Sí, bueno. Y con muchos árboles de estos de hoja perenne, que son los que más
daño. ¿Tu coche a resguardo?
Sí, sí, el coche está... Ayer lo arranqué y arrancó, o sea que más o menos está el hombre bien ahí.
Eso ya es una gran noticia estos días que corren. Sí. Bueno, Pedro, a ver, que estábamos buscando un tebeo.
Sí, un tebeo, como Filomena podía ser un...
¿Filomena tiene nombre de personaje de tebeo?
De cómic, sí.
¿De cómic?
Sí, pues un tebeo, de esos que hemos estado leyendo y disfrutando con ellos durante mucho tiempo. Y dijimos ayer que era un cómic, un tebeo español. No había que irse fuera a buscar Spiderman y Batman por ahí, porque tenemos aquí buenos y estupendos tebeos. Y la pista es que yo creo que no hay ninguna película dedicada a ese tebeo, pero hay varias series inspiradas en él.
Hay series inspiradas en él, pero sí. Ninguna película.
No, no.
O sea, ya por ejemplo, Mortadelo y Filemón descartamos porque Mortadelo y Filemón hay.
Hay películas, sí, película. Sí. Y no hay ninguna serie con ese nombre, pero sí. Hay varias series que están inspiradas. En ese TV.
Vale, Super López. Te voy diciendo por si no lo piensas. Super López hay película también, ¿vale? De Super
sí,
López
sí, no, no. Y Anacleto, ¿no?
Y Anacleto también lo hay, sí, también hay película. Vale. Vale, pues de este no hay película, pero hay varias series inspiradas en ese TV, ¿no?
Eso es.
Esa es la pista de hoy. Muy bien, Pedro. Esta noche, 9 de la noche, una hora tempranita. 9 sí, de la noche.
Y a las 7 hay un Granados Osasuna,
¿no? Sí. -3 a las 9 en Madrid, -5 a las 11 cuando termine el partido. 11:15 que terminará el partido, más o menos.
Allí estaremos dando caña.
Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el Atlético de Madrid, Sevilla.
Candidato a ganar lo que juegue.
Sí. Claro. Por ejemplo, cada partido que juegue es
plantilla de la mejor del mundo. Del mundo, sí, ha dicho. Sí. ¿Eh?
Para mí, ya independientemente de la plantilla que tenga el Atlético de Madrid, solo por el tema de la diferencia de puntos, no es que sea favorito, es mucho más que favorito. Es que no, son muchos puntos, Antonio.
Yo lo veo campeón ya.
Antonio, que yo soy fuego amigo, que yo no lo hago como ellos no, para coño, molestar.
Pero que ya, joder, hemos hablado tantas veces de esto que ya no sé qué decir, chicos. Yo te digo que...
Pero la diferencia de puntos...
Los puntos hay que ganarlos, ¿eh? Hay que empezar a ganarlos a partir de mañana y mañana tienes el Sevilla, cuidadín, ¿eh?
Los puntos hay que defenderlos y hay que ganarlos.
Hay que ganarlos.
Tiene una ventaja el Atleti sobre el resto. Primero, que...
¿Pero tú qué porcentaje le das?
No, es que yo no soy de letra. Yo no doy porcentajes. No se me ocurre. No
pero ni 60.
No soy tan desahogado como mis compañeros. No doy porcentajes.
Él no entra en cruces de declaraciones.
Claro, no hace periodismo de
etiqueta. Si te digo.
Como parrado.
No tenemos helicóptero, pero tenemos a Toñito. Si te digo que el Atleti ahora mismo es el mejor equipo de la liga, que es el que más en forma está y que es el que
favorito,
mejor
favorito.
Lo mismo, pero sin decir
José
favorito.
José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, dígase, hermano.
A José Manuel Oliva le voy a saludar yo inmediatamente, así que córtale. Bueno, pueden seguir esto, por supuesto, en los podcasts de El Partidazo y en la transmisión que hace habitualmente por la noche, por supuesto, Juanma Castaño. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos hoy en @deportescopecorro quién llega mejor a la Supercopa, Barça, Real Madrid, Real Sociedad o Athletic Club. Hemos recopilado más de 2.100 votos y de momento el 60% dice que el que mejor llega es el Barça, un 22% dice que el Madrid y un 9% se lo da a la Real y otro 9% al Athletic.
Al calor de la victoria del Barça, buena victoria y contundente en Granada, y al doble empate fuera de casa del el Real Madrid el otro día contra Osasuna y antes con el Elche. Bueno, todos al 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos un montón de historias que contarles, así que no pierdo tiempo y saludo a la gente que va a ser protagonista durante este espacio hasta las 4 de la tarde. Por ejemplo, lo va a ser durante todo el día, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Qué suerte tienes de no ir al estadio hoy, ¿no?
Bueno, yo es que cuando jugaba al fútbol me gustaban los campos de barro, de sí. Una cuarta de barro, y cuando soy periodista, desde que soy periodista, me gustan esos escenarios gélidos y difíciles.
El frío, ¿eh? Menos 3 sí, al principio, sí, sí. Menos 5, sensación térmica también, menos 2, menos 3, o sea que va a hacer frío de verdad.
Envidio a Rubén Martino y la verdad.
Pues, hombre, sí, lo digo en broma porque ya sé que todos los compañeros, los reporteros estáis deseando de volver a los estadios en la Liga. Está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
¿Qué tiempo tenemos en Sevilla?
9-10 grados, no está mal, y un solito caliente. Son 9-10 grados, pero el sol, como no hay viento, calienta, que te quedas con los ojitos cerraditos a esta hora de la tarde, la mar da gusto.
Y la calle sí, despejada, sí. Que es lo más importante.
La calle muy despejada, efectivamente, absolutamente despejada. Hace una semana estuve en Mutilva, en Navarra, al lado de Pamplona, a menos 3, menos 5 en el partido del Betis.
¿Y qué tal lo pasaste?
No pasa nada. No pasa nada. Nada.
Se le saluda,
a la intemperie,
¿no?
Porque Oliva tiene un antecedente, que no te lo ha dicho, vasco, del norte.
Por dentro y...
bisabuelo.
Y bueno, él estuvo sí, cubriendo sí. La Eurocopa en la parte más gélida de la Eurocopa, sí. En Ucrania, o sea que él tiene...
Sí, señor, yo estuve en Samara, en Ucrania, en zonas muy complicadas. Sí, sí, sí.
Oye, ¿tu barrio cuál es, Antonio?
Yo vivo muy, muy cerquita de Lama, yo vivo en Príncipe Pío.
¿Y cómo está la zona?
Bueno, la calle está con una vía para que circule un coche y el resto de las calles adyacentes, la verdad es que han hecho un trabajo los empleados del ayuntamiento brutal, porque felizmente se puede salir y entrar en esta calle, que además es una calle que une la M30 con el centro de Madrid. Y,
¿pero has cogido el superbólido ya o no?
No.
No se puede.
No, yo voy el metro, que además el metro es espectacular. Ayer salí un ratito a un compromiso y fui y volví perfectamente.
Pues sí, vosotros que sois gente viajada, el metro de Madrid, ya sé que todo el mundo
brutal,
dice que mal, no sé qué, cuando no llega su tiempo, se avería y tal, pero el metro de Madrid es un gran invento. O sea, es un inventazo.
El metro es un medio de transporte magnífico. Aquí tenemos Madrid, una línea.
Oliva, el de Madrid
y nos encanta.
El de Sevilla no sé qué tal funciona. Pero
no, nada. Aquí lo que hay es una línea que cruza la ciudad, pero nada. Aquí el metro es que no existe.
El de Madrid es que
llevan 500 años con el proyecto.
El de Madrid, que es que ocupa toda la buena parte de Madrid y la
tipo
zona
Londres,
sur,
tipo Londres,
metro sur de la comunidad, es impresionante.
Corro, que quede claro que no lo hacemos como patriotismo capitalino, como diría.
Sí, barato.
Yo he viajado por todo el mundo y Oliva también ha dado muchas vueltas y yo he estado en muchos metros de grandes capitales del mundo. Y como este metro de limpio, de puntual, de ordenado, de entendible, porque hay metros, algún día haremos un programa de los metros del mundo, porque hay metros que tienen la misma estación
y una
no tiene nada que ver con la otra, es la misma.
Siempre mejorable, pero está yo creo que a un nivel muy alto el metro de Madrid. Bueno, está Evangelio también. Fernando, hola Fernando, ¿qué tal?
Coger el metro en Moscú, Corrochano, era toda una aventura, por ejemplo.
Bueno, eso es una obra de arte, el metro de Moscú, algunas estaciones son obras de
arte.
Sí,
eran palacios, pero coger la línea correcta no era nada fácil.
¿Qué tal está tu zona donde vives tú, Fernando?
Yo vivo cerca de Moncloa y pues igual que hace 2 días, está todo congelado. Los vecinos aquí han abierto caminos para poder pasar.
Los vecinos, ¿no? Tú no te incluyes entre los vecinos, ¿no?
No, yo no he trabajado y les doy las gracias a los vecinos por haber trabajado.
Extraterrestre, marciano.
Habrán trabajado los del Palacio de la Moncloa, habrán trabajado, ¿no?
No, sobre todo hay una tienda de alimentación que está cerca de aquí, que los hombres, los dueños de la tienda de alimentación, pues se han portado muy bien, porque ellos tienen palas y han quitado no solo lo de que había alrededor de su tienda, sino la nieve que había en los domicilios.
¿No será,
que estamos alrededor?
¿No será la que me dijiste que te tangaban con los donuts?
No. Estos son muy buenos.
Es uno de los utensilios de moda, de herramienta de moda. Quien no tenga una pala en su casa no es nadie. O sea,
que nosotros no tenemos.
Hay que tener pala en la vida. Bueno, vamos allá. Está Javi Gómez también escuchando, que le voy a preguntar ahora si sabe algo sobre Dembélé, y por eso llamo a Evangelio, para que nos diga algo de Dembélé. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas tardes.
¿Sabes si llega en las próximas horas o ya está aquí Dembélé?
La previsión es que llegue hoy, porque faltaba un PCR que lo pudo pasar ayer por la tarde. Hoy, en el vuelo de la 1:30, podría ser que llegase, pero no ha llegado. Hay un vuelo con retraso porque viene desde París a las 4:30, así que vamos a ver si llega en ese vuelo. Está todo cerrado, la operación entre el Lyon, el Atlético y Dembélé, solo falta la firma. Y a ver si esta tarde llega, porque seguro que quiere ver el partido contra Sevilla.
Recuerdo que está lesionado y que va a estar un tiempo sin poder jugar, aunque llegue cuando llegue a Madrid. ¿Has podido dormir en casa ya, Javi, o no?
Sí, hoy ha sido la primera noche que he dormido en casa. Esto es una maravilla.
Ha estado cuatro días fuera. Recordemos, son tres en casa de Basteiro, ¿no?
Dos en casa de Basteiro. Ha sido tres noches fuera. Dos en casa de Basteiro y una en una noche de una amiga. Cerquita de la casa.
¿Cómo?
Sí, así se la gasta Javi.
Qué suerte.
Pero, lo feo es que Basteiro, después de acogerle dos días, le deja tirado al tercero. Al tercer día ya a Basteiro lo deja tirado.
Yo cuando había que quitar nieve de la puerta.
No, al tercero me dijo que había que pagar y como a mí no me gusta pagar, la verdad, dije me voy.
Muy bien, Javi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Te pregunto por Dembélé, Evangelio, antes de hablar del Atlético de Madrid-Sevilla. ¿Qué llega al Atlético de Madrid?
Un buen delantero, que a mí en el Celtic me parecía un buen 9. Las dos primeras temporadas en el Lyon de cifras están bastante bien, porque son 15 goles la primera liga y 16 la segunda. En esta temporada no estaba jugando de forma indiscutible y solo llevaba un gol. A mí me extraña un poco que el Lyon lo suelte. Le costó caro, le costó 22 millones de euros, creo recordar, procedente del Celtic hace dos temporadas. Y me extraña que él acepte el rol de suplente, si es que al final lo acaba aceptando, de Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Pero a mí me parece, o sea, no está haciendo una buena temporada, es el resumen. No estaba haciendo una buena temporada, pero a mí me parece buen delantero. Un delantero físicamente poderoso,
fuerte. Pon un ejemplo de algo conocido que nos hagamos una idea.
Pues vamos a ver, yo para las comparaciones soy muy malo, pero...
¿Es más Luis Suárez o...?
Sí, es más un delantero, aunque no es malo con el... O sea, quiero decir, es un delantero que puede jugar como Luis Suárez. Es un delantero que puede jugar, puede combinar, para asociarse está bien, es un delantero técnicamente bueno, pero es un finalizador, es un rematador de área. O sea, sí, la comparación con Luis Suárez más o menos puede estar bien. Es un delantero bastante fuerte físicamente, que aguanta bien el balón de espaldas, bueno también para hacer tramos largos, es decir, si tiene que conducir el balón 30 a 40 metros y pegarse con los centrales, es un delantero que sirve para eso también. Es un delantero, a mí me parece un delantero interesante y todavía joven, porque tiene 24 años, no tiene 30.
Lástima que viene lesionado.
Claro, es que es lo que decíamos.
Es una lesión de brazo, que no es de piernas, es una lesión
de
brazo.
Se fracturó el antebrazo, si no tengo yo entendido mal, y le operaron, y en teoría un mes más de baja, y además con la circunstancia de haber perdido el puesto de titular con Memphis Depay, porque el delantero pretendido por el Barça era el que estaba siendo, aunque no es un 9 puro, pero lo ha hecho en la selección holandesa y también en el Lyon, estaba jugando Memphis Depay y Dembélé había... Aparte de esa lesión, había perdido un poquito el sitio.
Bueno, esto es lo que ficha el Atlético de Madrid, lo iremos contando en las próximas semanas. No lo van a ver durante un mes al menos por esa lesión que tiene y luego cuando quiera el Cholo. Evangelio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Bueno, del partido de hoy, del Atlético de Madrid, vuelve Trippier, que es gran noticia para el Atlético, Antonio.
Sí, vuelve.
Y no sé qué tiene preparado el Cholo, ¿qué crees que va a poner esta noche?
Bueno, si mantiene el 11 con el que probó antes de que se suspendiera el partido del Atleti de Bilbao el sábado, ese 11 no incluía a Trippier. Y tampoco incluía a Joao Félix, porque era Oblak, Bersálico, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco, Coque, Llorente, Lemar, Luis Suárez y Correa. Si no ha cambiado el Cholo, ese podría ser el 11 y yo de ese 11 tan solo por mantener abierta alguna duda sería pues la de Trippier o Bersálico o la de Joao Félix o Correa. Lo que pasa es que Joao Félix acabó con ese golpe en el empeine y aquel huevo ilustre que salía en los planos de Movistar cuando se fue al banquillo en su empeine. Yo creo que la idea que va a seguir manteniendo el Cholo es sacar a Correa primero y luego meter a Omenino.
Me ha dicho Lama que Lopetegui se ha acercado esta mañana al Metropolitano, Oliva, para ver cómo estaba el césped, que ya cuenta Antonio que está en perfectas condiciones para jugar al fútbol, dadas las condiciones climatológicas que tenemos. Pero ¿qué prepara para enfrentarse al Atlético de Madrid en un partido grandísimo de la Liga?
Yo creo que va a jugar con el equipo que ganó a la Real el sábado, con la base de ese equipo, que lo está tocando muy poquito. Lo varió en algo en el derbi, porque además allí tuvo la ausencia de un jugador absolutamente capital como es Fernando, pero me da la impresión que va a salir con el mismo 11 y si acaso alguna variante en la zona de arriba. Es decir, Bono en la portería, si Navas, como comentó ayer Lopetegui, está en condiciones, Navas juega con Acuña en el lateral izquierdo del argentino, la pareja de centrales habitual, Diego Carlos y Koundé, luego por delante Fernando, Rakitic y Jordán, a lo mejor Rakitic, veremos cómo terminó el partido y que no anda en un buen momento, lo mismo deja su sitio y puede entrar ahí un jugador tipo Oliver Torres o Oscar. Y arriba, Ocampos es seguro, Suso, que es el único que parece tener un último pase y algún disparo de media distancia, creo que también. Y, a ver, te diría Corro que De Jong, si no hubiera marcado tres goles en Nesiri. Pero claro, ¿quién quita en Nesiri después de hacer un hat-trick el sábado?
Sí, sí. Es que además dos goles muy rápidos, el otro día contra la Real Sociedad, otro ahí al filo del descanso. O sea, pero que es difícil ahora está, quitarlo, ahora está, ¿verdad?, en su momento, en Nesiri.
Claro, es difícil quitarlo porque si esto no hubiera ocurrido, y me meto en la mente de Lopetegui, es muy dado Lopetegui en este tipo de partidos, de mucho desgaste físico, a meter un tipo como De Jong, que pelea ahí arriba con los centrales del Atlético, y luego con más desgaste el partido meter a Nesiri con más explosividad. Pero claro, como Nesiri viene a hacer un hat-trick, me da la sensación que juega Nesiri. Hay quien piensa que dos delanteros. A mí me cuesta porque no es una fórmula, es decir, Nesiri y De Jong no es una fórmula que utilice habitualmente el entrenador.
Muy bien, Oliva, te agradezco la compañía durante este rato. Un abrazo.
Muy bien, aquí sigo enterrado en nieve.
Hasta luego, gracias.
La nieve del frigorífico.
Antonio, te escucho esta noche en el Tiempo de Juego. Un abrazo.
Muy bien, muy
hasta
bien.
Luego. Hasta partidazo, luego. Partidazo, a las 9:30. El partido Atlético de Madrid-Sevilla desde las 9 de la noche en el Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Es semana de liga, por ejemplo, hoy. Es semana de Copa, por ejemplo, el sábado y el domingo, y es semana de Supercopa, por ejemplo, mañana y el jueves, que juega el Real Madrid contra el Atleti Bilbao en Málaga. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo está tu barrio?
Bueno, pues poquito a poco se van despejando las calzadas y
¿tu barrio es?
Es la zona de La Peseta, cerquita de Isla Azul. Y bueno, pues por las aceras poquito a poco ya se van dibujando senderos, aunque hay peligro de nieve y de patinazos.
Bueno, el Madrid está en Málaga, allí ha habido un montón de gente que se ha acercado al entrenamiento, porque el Madrid en Málaga tiene, pues sí, tiene caché, tiene su importancia, y mientras tanto estamos hablando un poco del mercado de invierno. Has contado un par de noticias en el tramo nacional, porque la pregunta es si se va a ir alguien, no si va a venir alguien, que ya sabemos que no, si se va a ir alguien del Real Madrid.
Bueno, sí puede marcharse alguien. El Real Madrid no cierra la puerta que con esta plantilla se termine la temporada. Ya viene contando también Melchor Ruiz que el club pretende embolsarse otros 70 millones de euros y a ver qué pasa, ¿no? Hay jugadores que están entrando muy poquito en los planes de Zidane, por ejemplo Jovic, un delantero que lleva 13 partidos sin jugar. Es cierto que padeció el COVID, que ha tenido un par de lesiones musculares últimamente, pero es evidente que no cuenta con el Zidane. Él otra vez está buscando una salida y uno de los equipos más interesados está siendo el West Ham. Vamos a ver si se concreta a lo largo de este mes. La fórmula sería pues una cesión con opción de compra y a partir de ahí, bueno, pues Isco ya se contó hace meses que quiere salir, aunque parece que sigue sin presentar una oferta convincente. Y en cuanto a Militao y Odriozola, que son otros dos jugadores con los que está contando muy poco Zidane, parece que su idea es terminar la temporada. Así que vamos a ver qué pasa en este mercado de invierno, pero insisto, no se descarta esa opción de que alguno de los futbolistas se pueda acabar marchando.
¿Alguna noticia antes de mañana? Hablaremos y el jueves más del partido. ¿Alguna noticia trascendente en los hombres de Zidane?
Como contó ayer Melchor, las bajas son Jovic y Carvajal, aparte de Rodrigo, que sigue lesionado. Yo creo que igual hasta repite el mismo equipo, otra vez con Lucas Vázquez de lateral derecho, con Asensio, Hazard y Benzema en la delantera. No preveo ninguna modificación en el once, que ya mañana por la tarde, entrenamiento previo en la Rosaleda, antes de esa segunda semifinal de la Supercopa. Zidane busca su duodécimo título como entrenador del Real Madrid.
Hasta mañana, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y mientras tanto, ayer el Getafe, el nuevo Getafe, le ganó 3-1 al Elche. Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos. Vaya sonrisas que traían esta mañana todos los jugadores, toda la expedición del Getafe, porque ha sido esta mañana, Corro, cuando han vuelto a la capital de España. Han aterrizado a 1:15, pero bueno, a nadie le pesaba la odisea de viaje que tuvieron que vivir antes del partido, porque se vinieron con esos 3 puntos, que es aún más frente a un rival directo, y encima le ganas el Golaveras. O sea que estaban todos encantados.
Mira, de un partido que no quería jugar o que entendía que no debía jugar el Getafe, ha sacado la reacción. Está aquí Carlos Sáez, que narra habitualmente al Getafe. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, pues entendíamos que iba a haber un cambio de sistema en el Getafe con la llegada de Aleñá y de Cubo, y así ha sido, ¿no?
Getafe 2.0, el conjunto de Bordalás, que yo creo que tiene que cambiar algo, y lo hablaba contigo esta mañana, Corro, más que argumentos futbolísticos, que evidentemente mejora y mucho el trato de balón con Aleñá, con Cubo, es meter sangre fresca en el vestuario, meter alegría y hacer algo diferente a lo que viene haciendo Bordalás los últimos 2 años, que al final pues la ha llevado hasta donde la ha llevado, pero que ahora le tiene donde le tiene, con lo cual, esa sangre fresca, dos buenos jugadores, Aleñá, que yo creo que entró en el equipo ayer de forma extraordinaria, y Cubo, que encima contribuyó casi con un gol en la segunda parte. Me parece que es un arranque muy bueno para un Getafe que estaba algo deprimido y que yo creo que ayer Gema recuperó la sonrisa por ganar y porque jugó bastante bien al fútbol comparado con lo que ha hecho Getafe en las últimas semanas.
Sí, sí, saltaron las alarmas ahí en el minuto 3 cuando se adelantaba el Elche, pero la verdad es que ayer fue, yo no sé si el mejor, pero sí uno de los
para
mejores
mejor
partidos
partido.
De la temporada, desde luego.
Bueno, no solo de la temporada, sino desde antes del confinamiento.
Exacto, desde es verdad, parón. Desde antes del confinamiento, sí. Y con el cambio de dibujo, bueno, este cambio de dibujo es casi una vuelta
a los orígenes,
porque empezó a jugar el Getafe con dos puntas, empezó a jugar Bordalás con el 4-4-2, cuando evidentemente tenía a Mat, a Ángel, a Molina, tenía unos delanteros que es que te costaba hasta elegir. Pero ahora ha descubierto a Aleñá en esa posición. Ayer jugó con ese 4-2-3-1, metiéndole detrás de Mata. Y la verdad es que Aleñá es un jugadorazo absolutamente increíble. Ayer fue pieza clave del equipo, debutaba, solamente había tenido 3 entrenamientos con sus compañeros y fue pieza clave para que el equipo remontara y para que el equipo consiguiera ganar. Por un lado, Aleñá, que fue titular. Por otro, alucinad con Taque Cubo. Taque Cubo conoció ayer a sus compañeros, bueno, en la concentración.
No se había entrenado con el Getafe, ¿no?
No, porque el viernes directamente llegó a Madrid para firmar. Ese fue el último entrenamiento que hizo el Getafe, pero él no se entrenó con el equipo y, claro, hasta que les concentró la liga, pues no había visto ni a sus compañeros. Ayer jugó 25 minutos. Bueno, y como dice Charlie, es que participó en 2 goles. Es absolutamente increíble cómo se han adaptado a los dos en un momento.
Es que
además,
os voy a decir una cosa: un equipo que puede incorporar a Aleñá y a Cubo.
Jugadores que son, Corro, que además no tienes ese perfil en el que.
No los tiene primero. Y están entrenados porque no vienen de no jugar, pero están entrenados en sus equipos. Tienen una calidad contrastada. Getafe ha metido ahí un salto de calidad que le debe permitir quedarse en primera división, que es el objetivo esta temporada. Por cierto, no quiero que se me pase que con el 1-1 marcó primero el Elche, luego empató el Getafe, con el 1-1 al filo del descanso hace una parada Rubén Yáñez,
es un gol
que es Casillesca, bueno, es que es tan Casillesca que es la parada de Casillas a Perotti, le hace una parada a Pere Milla extraordinaria, o sea, es una parada que vale, no sé si a lo mejor 2 puntos.
Es lo más parecido, Corro, a que un portero marque un gol.
Total.
Es que no tiene otra vuelta de hoja, o sea, te cambia el partido, te cambia el paso, y es una actuación individualísima y súper concreta que te salva un partido.
Muy bien, Rubén Yáñez. Bueno, Gema, un beso. El próximo partido del Getafe no es este fin de semana porque no tiene copa.
No, es el día 20 frente al Huesca. Es que es otro rival directo, Getafe-Huesca, y fíjate cómo estarán de contentos, y más todavía cuando se han enterado que tienen descanso hasta el sábado, Corro. Hasta el sábado el Getafe
a quitar nieve de su casa. Bueno, contra el Huesca, de Abelardo, que ya es oficial, que es el nuevo entrenador del Huesca. Perdón. Abelardo, entrenador del Alavés, que se me ha ido la cabeza. Abelardo, entrenador del Alavés. El Huesca busca entrenador después de la destitución de Michel. Hasta luego, Charlie.
Chao.
Luis Millán, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Dónde está el Fuenlabrada?
Pues sigue en Gijón. Estaba programado que volviera hoy. A las 2:30 le habían confirmado que tenía un vuelo, pero el equipo lleva sin entrenar desde el viernes, al menos en grupo, y ha decidido quedarse allí, en la ciudad asturiana, para poder entrenar tanto hoy como mañana, porque no hay que olvidar que tiene un partido el sábado.
Nos está escuchando Miguel Melgar, que está allí en Gijón con el equipo. Ayer perdió 2-1. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Director deportivo del Fuenlabrada, que vaya penurias estamos pasando, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que esto del fútbol nunca se deja de aprender ni de estar sorprendido. Nosotros ayer amanecimos en un hotel en Fuenlabrada, llegamos a Gijón a otro hotel antes del partido y dormimos en otro hotel distinto, en un tercero. Son cosas de adaptarse, no son cosas nuevas, pero bueno, pues también hay que entender que hay una pandemia, que ha habido la mayor nevada en 100 años en Madrid y por lo tanto, bueno, lo que hay que intentar es ocuparse y buscar soluciones, ¿no?
¿Con cuántas horas llegasteis a Gijón? El partido se atrasó a las 8:30. ¿Qué hora estabais en el campo?
En el campo llegamos bien, ¿no? ¿Sí? No hubo problema. Nosotros a Gijón sí. Fue quizás un poco pues el camino, el levantarnos a las 8 de la mañana en Fuenlabrada para pasar los pertinentes test que pasamos siempre, lógicamente, de COVID, antes de hacer nada, entrenar o viajar. Luego el traslado del aeropuerto fue más o menos cómodo y tranquilo dentro de cómo están las carreteras en Madrid, pues desde Fuenlabrada hasta el aeropuerto, con hielo y demás, pero lo hicimos tranquilo. La verdad es que se hizo bien. Luego en el aeropuerto es verdad que estuvimos hasta las 3 de la tarde sin poder viajar, sin poder comer, y lo que hicimos, pues como te he dicho antes, adaptarnos con la ayuda de la gente del aeropuerto, pues buscar un restaurante allí en el aeropuerto que, bueno, pues intentar lo mejor posible que los jugadores comiesen, que son los que tenían que jugar por la tarde. Salimos a las 3:30 el avión, creo que llegó a las 4:30 a Gijón, sobre las 5 al hotel, descansar media hora en las habitaciones, bajar, merendar, la charla del míster e irnos al campo.
Mucho estrés, eso es mucho estrés. Ya sé que, que en estos tiempos la gente que está escuchando, que va al trabajo por la mañana hoy, que pasa pues penalidades porque está lejos el metro de su casa, porque está todo resbaladizo, porque no hay combinaciones buenas, porque te cambia la rutina de la vida, y escucha esto de los futbolistas y dices, joder, pues no les pasa nada, pero a cada uno lo suyo. Y a los futbolistas le cambia el día.
Sobre todo porque yo, por ejemplo, soy director deportivo. A mí no me influye para nada el viaje de ayer, de muchas horas, traslados, 3 hoteles, avión, autobús, no es un problema para mí, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, me recogieron la noche anterior de los últimos, junto con Randy, que fuimos los dos últimos. Randy llegó a las 2 de la mañana al hotel, durmió 6 horas, y ayer jugó y jugó fenomenal, o sea, tampoco es excusa. Randy fue de los mejores del partido de ayer, y venía de dormir poco y un traslado grande.
Sí, se activó, Oye, Miguel, jugáis el sábado contra el Levante en el Fernando Torres. ¿Cómo está el estadio para el sábado?
La información que tenemos ahora es que están trabajando en los accesos y ir quitando nieve, porque hay 30 centímetros de hielo, más que nieve, en el césped. Por eso hemos tomado la decisión de quedarnos aquí en Gijón, que el Sporting se está portando fenomenal con nosotros, nos están ayudando en todo, facilitando el lavar la ropa de entrenamiento, el dejarnos campo de entrenamiento para esta tarde y para mañana, porque nosotros ya veníamos antes de jugar ayer, veníamos de poder sin entrenar desde el jueves pasado.
Claro, claro, claro.
Si a eso unes que llegas a Madrid y tampoco vamos a poder entrenar, porque el campo de entrenamiento nuestro tiene 40 centímetros de nieve y el estadio 30.
Sí, sí.
Por lo tanto, es que tampoco podemos entrenar.
Bueno, día a día, a ver cómo llegamos al sábado. Miguel Melgaro, director deportivo del Fuenlabrada. Gracias como siempre. Al Fuenlabrada le han pasado muchas cosas en los últimos tiempos, pero ahí está, peleando en la segunda división. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Hasta luego. Luis, muchas gracias.
A ti.
Está bien, ¿eh? Bueno, el Navalcarnero. El Navalcarnero juega el domingo contra el Eibar. Y lo hace también en partido de Copa. Y ayer hizo un llamamiento el presidente Juan Alarcón para que la gente fuera a quitar nieve, porque está, como todos los sitios que se puedan imaginar, muy nevado. Hola, presidente. Juanan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha ido la gente a quitar nieve?
Sí, sí. Afortunadamente el llamamiento ha surtido efecto y nos hemos juntado unos 30 y tantas o 40 personas.
¿Y cómo ha ido la faena?
Bueno, despacio, despacio, porque hay 40 centímetros de nieve y no es fácil, pero va avanzando. Hemos venido a comer un momento y ahora volvemos menos porque gente se ha tenido que ir a trabajar y tal, pero volvemos otra vez hasta la noche.
Y presidente, ¿qué se han encontrado? Porque la nieve arriba, bueno, más o menos, pero abajo estará muy helado, ¿no?
No, afortunadamente no, no, afortunadamente el césped que tenemos debe tener algo para que no se hiele y afortunadamente no está helado el campo por debajo.
¿Y ya han visto verde? ¿Han podido ver verde en algún sitio?
Hemos visto verde como hasta el área grande de una portería.
¿Ah, sí?
Decía, hablamos de una séptima o octava parte del estadio.
O sea que bueno, nos quedan todavía 3-4 días para llegar al domingo. ¿Espera tenerlo listo en breve o qué?
A ver, yo espero que en 2 días o 3 pueda entrenar el equipo lo primero.
¿En 2 días o 3 entrenar el equipo?
Bueno, el equipo ya se ha entrenado el viernes pasado. Y luego, pues, a ver si puede entrenar por lo menos jueves o jueves, viernes, sábado, o viernes, sábado por lo menos, y tenerlo listo para el domingo. Yo creo que para el domingo lo tendremos listo.
Muy bien, presidente, que hay que arrimar el hombro, y lo hace la gente de Navalcarnero que quiera su equipo para quitar la nieve y se pueda jugar bien el partido contra el Eibar el domingo. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Está aquí Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal?
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal?
Ha habido noticia bomba en el Atlético de Madrid femenino antes justo de jugar las semis de la Supercopa, ¿no?
A escasas horas, porque se ha hecho oficial a las 3:15 y mañana a las 7 juega el Atlético de Madrid contra el Barça. Se ha hecho oficial la destitución de Dani González como técnico del Atlético de Madrid Féminas. Y es que esa es una bomba. La otra es que vuelve José Luis Sánchez Vera, que fue el técnico destituido y al que sustituyó Dani González. Nos hemos quedado todos, a mí me llegaban las informaciones anoche de madrugada, eso de la 1 de la mañana, a mí me avisaron de que podía ocurrir esto y dices, madre mía, cómo empieza el 2021, ya te lo crees todo, claro, nieva, de todo, pues dices, bueno, pues eso también puede pasar.
El Atlético de Madrid juega el jueves.
Juega mañana.
El miércoles, perdona.
Mañana, miércoles a las 7 de la tarde.
Contra el Barça,
¿no? Mediterráneo, contra el Barça.
O sea, 2 días antes de jugar contra el Barcelona se han cargado al entrenador y ponen al primero.
Y ponen al primero, al que se cargaron antes de poner al segundo. Dicen que Dani González va a seguir vinculado al club, pero hay rueda de prensa a las 6:45 de la tarde de José Luis Sánchez Vera, claro. Entonces ahí bombardeo de preguntas, por supuesto, de cómo se ha fraguado este regreso de Sánchez Vera al Atlético de Madrid.
Gracias, Andrea.
A ti.
Noticia bomba en el Atlético de Madrid femenino. Bueno, ya contó ayer Pilar Casado que había que lamentar una desgracia, entre comillas, bueno, sí, material. La nevera, que es el sitio donde se entra la cantera de estudiantes y es mítica en Madrid, se había desplomado por el peso de la nieve. Y hay noticia, Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Hay noticias, sí. Y además, buena, porque han inspeccionado los técnicos de la Comunidad de Madrid. El diagnóstico del enfermo es colapso generalizado del edificio. Se ha procedido a un vallado perimetral antes de que sea demolido de manera controlada y se reconstruya por completo la nevera. 1,5 millones de euros de presupuesto de la Comunidad de Madrid. Hoy ha estado Roberto Núñez, el viceconsejero de Deportes, con la vicealcaldesa, con Begoña Villacís, y ese es el compromiso, reconstruirla desde cero.
Bueno, pues no hay mal que por bien no venga, porque a lo mejor necesitaba una reconstrucción ese sitio, ¿no?
Hombre, tiene muchos años, ¿eh?
Muchos
años. Se inauguró en el 57.
Mira, vamos a escuchar a Roberto Núñez, que es el viceconsejero de la CAN, fue jugador de baloncesto, entre los muchos equipos de los que jugó mucho tiempo en el Real Madrid, y esto ha dicho.
Creemos que es evidente que la situación es absolutamente catastrófica, el techo se ha hundido literalmente. Estamos trabajando de manera conjunta con el Ayuntamiento y desde la Comunidad de la Consejería de Deporte ya estamos en contacto. Desde el primer momento nos pusimos en contacto con el club, cuanto antes poder reconstruir esta instalación para que miles de niños de la Comunidad de Madrid, niños y niñas, puedan seguir disfrutando del deporte y de esta instalación que es un auténtico templo de baloncesto, en el que personalmente he estado muchísimos años compitiendo aquí con este maravilloso club.
Bueno, la nevera se reconstruye, esa es la noticia, un sitio mítico de baloncesto en Madrid. Gracias, Pilar.
Solo te apunto una cosa de cara al partido de mañana del Real Madrid frente a Estrella Roja. Hoy por primera vez se ha entrenado el Real Madrid en Valdebebas desde la noche del viernes. Mañana recuperan a Rudy Fernández para ese partido frente a Estrella Roja.
Mañana contamos más cosas de ese partido. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Este martes...
¿Para qué estoy yo aquí?
Más fútbol en tiempo de juego.
Para dar buenos consejos.
Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Sevilla.
¡Ya tenemos el 11 del Atlético!
Partido de Liga.
¡Pacata!
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
De las estrellas de tiempo de juego, por cierto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Todo! ¡Y más!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, tenemos la mejor liga del mundo también en espionaje y esas cosas. Ayer supimos que el Getafe graba las conversaciones que tiene con la liga. Ya lo decía mi abuela, donde hay confianza da asco. La liga es Spectra y los clubes, filiales de Villarejo, lo graban todo. ¡Espionaje! Ahora que dicen se acabó la serie, James Bond, Moneypenny y todos los agentes 00 tienen trabajo en nuestro fútbol. Es que lo veo. Oiga, es el Getafe, el Betis, el Madrid, aquí la liga. Un momento, que enchufo el aparato. La verdad es que es una delicia. Y esta noche, Atleti Sevilla. Manden mantas, con micrófono. ¡Qué país! ¡Oh! ¡Espionaje!
Gracias, Guas. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas tardes.